A esta hora, nuestros oídos dan una vuelta por la ciudad. Junto a Rodrigo Gendelman, descubrimos lo mejor y lo más sorprendente del entorno que habitamos en Santiago Adicto. Auspicio de Inmobiliaria Hexacón, Desafío Emprendedor de Banco de Chile, Megacentro, bodegas y centros logísticos que entregan soluciones a tu medida. Descarga la app Quinto Share y muévete. Y con Enel puedes elegir un mañana mejor. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les doy la bienvenida. Esto es Santiago Adicto en Radio Duna. 2:04 p.m. Comienza Santiago Adicto después de esa transmisión en vivo de información privilegiada desde la ENADE, ahí con nuestros tremendos conductores desde el terreno. Nosotros estamos aquí en el estudio, también estamos en vivo, y les cuento que hoy día tenemos dos conversaciones. La primera es con un capo de la arquitectura moderna, uno de los profesores e investigadores más destacados que hay en Chile respecto a arquitectura moderna, que es Horacio Torrent, y que viene a contarnos sobre algo tremendamente importante. Ustedes sabían que este año, en Chile, para los que les gusta la arquitectura moderna, se va a hacer por primera vez en la historia, desde que Docomomo existe en el año 98, es decir, estamos hablando de una buena cantidad de tiempo, se va a hacer la Conferencia Internacional Docomomo 2024 en Santiago de Chile. Es primera vez que baja de Brasilia, que es uno de los dos lugares americanos donde se había hecho la conferencia, así que es un tremendo logro de toda la organización de Docomomo Chile, que es Docomomo, bueno, es documentación y conservación de edificios, sitios y vecindarios del movimiento moderno. Entonces, documentación, conservación, movimiento moderno, Docomomo. Y en inglés, bueno, de ahí viene el original, pero en español queda perfecto, porque es Documentation and Conservation of Buildings, Sites and Neighborhoods of the Modern Movement. Pero en traducción en español sirven las mismas cuatro palabras, así que queda maravilloso. Vamos a hablar entonces de esta conferencia, la número 18, y por primera vez que se hace en Chile, de Docomomo, y que se llama Futuros Modernos, Desarrollo Sostenible y Diversidad Cultural. ¿Quiénes son los speakers principales que vienen? ¿Cuántos? Ya me adelantó Horacio Torrent que nunca en la historia de los congresos de Docomomo en el mundo habían llegado tantos ponentes presentando sus papers. Pero la cantidad es impresionante, es un exitazo. Y además es tan lindo porque uno se mete a la página de Docomomo. Ay, justo la borré, que pelotudo. Pero se mete a la página como del Docomomo de este evento y aparece, la primera foto que aparece es Remodelación República. Maravilloso. Aquí está, docomomoconference2024.com. Y la primera imagen que uno ve es Remodelación República, ese proyecto extraordinario que está ahí prácticamente en blanco con República. Y si le hace como F5 a la foto, después aparece la Catedral de Chillán. ¡Ah, qué lindo ver todos estos espacios de arquitectura moderna en la página del Docomomo Conference 2024.com! En la segunda conversación que vamos a tener hoy día, Alfonso Díaz, uno de los directores de Antena, nos va a contar qué es lo que se inaugura esta tarde. Están inaugurando algo notable que se llama Señal. En el fondo están haciendo una antena para jóvenes entre 25 y 40 años con menos intensidad de lo que es antena, me imagino mucho más barato. Se puede comprar, por ejemplo, cupones y tener una experiencia, si uno quiere, al mes. Es súper interesante porque están buscando un público más joven al que llega Antena, que es esta organización fantástica que vincula a los artistas con la gente que quiere saber de arte. Ese es nuestro menú de entrevistas, pero quiero contarles que vengo llegando. Fui así en menos de una hora. Me tomé el metro aquí en Escuela Militar. Llegué a Universidad Católica, caminé 2 cuadras, me metí al Centro de Extensión de la Católica, vi la extraordinaria muestra que conmemora los 100 años de Eduardo Chillida, el tremendo escultor vasco, pero no solo escultor, porque hizo varias técnicas, pero la escultura es lo más famoso. Muestra que se llama El Espacio de las Cosas, entré, es gratis, es exquisita la muestra. Volví, me tomé el metro y en menos de una hora, Escuela Militar Universidad Católica, visita la exposición, saqué fotos, la subí ya en Instagram de Santiago Adicto, así que nuestro Lucho Cruz hasta podría pinchar las imágenes que acabamos de subir, y volví aquí a la radio. Es decir, es algo que prácticamente cualquiera tomando en la línea 1 del metro o otras líneas y haciendo combinación En 15, en 20 minutos ven la muestra entera. No necesitan dos horas ni un día completo para ver la muestra de Chillán en el Centro de Extensión de la Católica. Es una joyita y dura hasta el último día de mayo. Ahí estamos mostrando algunas imágenes en el streaming. Y lo choro es que yo pensé que iba a ir a ver grabados, básicamente, porque no iban a traer esculturas de Chillán y son inmensas y pesadísimas. Pero hay muchas maquetas de esculturas extraordinarias, todas en España, y con las fotos de cómo se ven en la realidad, con fotos muy grandes. Unas maquetas maravillosas. Hay una serie de dibujos de manos, muchos dibujos de manos. De hecho, dicen que Chillida dibujaba a propósito con la izquierda para desafiarse, porque con la derecha le salía muy fácil. Y hay un texto muy cortito de Raymond Ramis, que es el curador de la muestra, que dice: la obra de Chillida está impregnada por una obsesión hacia la perfección. Por ello no se acomoda a lo que sabe hacer, sino que se autoincomoda afrontando nuevos retos formales, técnicos y conceptuales. A tal punto que a lo largo de su vida dibuja y redibuja una y otra vez manos. ¿Ven? Aquí está el tema de las manos. Primero lo hace con la mano derecha y luego con la izquierda, con la voluntad de que la técnica no domine el pensamiento. Más allá del dominio del lápiz, lo que le motiva a Chillida, dice el curador de la muestra Raymond Ramis, lo que le motiva es enfrentarse a aquello que desconoce. Escuchen esta frase. Para él, para Chillida, el artista es aquel que afronta lo que no conoce, que se atreve a sumergirse en espacios desconocidos. A toda la gente que nos escucha, que le interesa el arte desde mirarlo, desde leerlo, desde desarrollarlo, encuentro que esa reflexión es muy potente. Y esto está en el catálogo que me regalaron en la muestra, que se lo regalan a la gente que va, que es precioso. Entonces, bueno, uno se encuentra con maquetas de las esculturas y se encuentra con otras técnicas, como por ejemplo una especie de collage de papel que hacía Chillida, pero a lo que además le agregaba hilos. Entonces, ahí estuvo bien sorprendente. Hay un video también de una entrevista a Chillida y hay tres libros, uno de los cuales le hizo Chillida a Heidegger. O sea, en el fondo, con su arte ilustró este trabajo de Heidegger. Y también hay un libro que hace en homenaje al arquitecto estadounidense Louis Kahn. La verdad, súper completa la muestra, extraordinaria. Felicitaciones a la Universidad Católica de Chile. La muestra es gratis, se puede ir de lunes a sábado. Los sábados cierra un poquito más temprano, a las 2 de la tarde, pero de lunes a jueves es de 10 a 2 y de 3 a 6. Los viernes de 10 a 2 y de 3 a 5. Y el sábado de 10 a 2, gratis. Casa Central de la Católica, Centro de Extensión de la Universidad Católica, extraordinaria muestra de Eduardo Chillida, El Espacio de las Cosas, dura hasta el 31 de mayo. Por favor, no se pierdan. Y está celebrando el centenario de Chillida, porque este 2024, en enero, se cumplieron 100 años de su nacimiento. Vamos a la música y cuando volvamos, conversamos con Horacio Torrent sobre esta primera vez que se va a hacer el Congreso Internacional Docomomo en Chile este 2024. Suena Eurythmics con esta canción del 85 que es Would I Lie to You. Tremenda canción de Eurythmics. Escuchábamos Would I Lie to You, esta canción del año 1985, publicada en abril de ese año. Así que cumplió recién 39 años la canción que sonaba. Y ya estamos en el estudio cuando son las 2 de la tarde con 17 minutos, con Horacio Torrent, arquitecto, uno de los hombres que sabe más de arquitectura moderna en Chile, y probablemente no solamente en Chile. Bienvenido, Horacio, a Santiago Adicto en Radio Duna. Un placer y un honor tenerte aquí.
Hola, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por recibirme.
Les quiero contar que Horacio es arquitecto de la Universidad Nacional de Rosario. Ya tiene el acento bastante matizado. ¿Después de cuántos años en Chile, Horacio?
34.
Tiene un acento como una especie de acento neutro latinoamericano.
Sí, propio de los que nos dedicábamos a la radio en la década de los 80.
Exacto. Eduardo, o sea, sí. Horacio, perdón, se sintió muy cómodo inmediatamente frente al micrófono, se puso los audífonos, se nota que hay cancha ahí con el tema. Bueno, eres magíster en arquitectura también de la Universidad Católica, doctor por la Universidad Nacional de Rosario, profesor titular de la Universidad Nacional del Litoral en Argentina entre los años 90 y 97, investigador del CIUNR. No pude averiguar qué era esa sigla.
Consejo de Investigaciones de la Universidad Nacional de Rosario.
Extraordinario. Muchísimas gracias. Sí. Eso fue entre el 90 y el 2002. Ha sido director del Centro Universitario Rosario de Investigaciones Urbanas y Regionales entre el 90 y el 94. Coordinador del proyecto de desarrollo del Centro de Información y Documentación Sergio Larraín García Moreno en la Universidad Católica entre el 96 y el 2001. Ha sido profesor en programas de posgrado en distintas universidades de Venezuela, de Brasil, de México, de Argentina. Ha desarrollado investigaciones sobre los inicios de la arquitectura moderna y ha publicado trabajos sobre la cultura arquitectónica chilena y latinoamericana en diversos libros y revistas nacionales y extranjeros. Profesor e investigador de la Escuela de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Chile, actualmente a cargo de la Conferencia Internacional de Docomomo Chile 2024 y miembro del Advisory Board de Docomomo Internacional, ¿correcto?
Así es, correcto.
La sí. Presentación de un grande que nos visita hoy día, y con la tremenda noticia que les estábamos dando al principio, sobre todo para quienes nos gusta y nos interesa la arquitectura moderna, de que por primera vez en Chile y en Santiago, este 2024, se va a realizar la Conferencia Internacional de Docomomo. Yo expliqué lo que era la sigla, que era la documentación y conservación de edificios, sitios y vecindarios del movimiento moderno. Pero cuéntanos un poquito, Horacio, ¿qué es Docomomo? ¿Cuándo nace? ¿Por qué es importante? Vamos a lo macro y de ahí nos vamos metiendo en lo micro, que en el fondo Perfecto. Es lo que va a pasar en Chile en diciembre.
Perfecto, muy bien. Docomomo es una organización que surgió por una necesidad. Se le encargaron a dos personas, a sus fundadores, que son Hubert Jan Henket y Wessel de Jong.
Dos holandeses.
En Holanda. Ajá. En Holanda, sí. La realización de una restauración de un edificio moderno que era importante, un sanatorio en Hilversum, un sanatorio de 1927, de aquellos hechos para el tratamiento de la tuberculosis que a muy poco andar quedaron sin efecto por la existencia de la penicilina. Y eso los llevó a ellos a tratar de nuclear a alguna gente que supiera un poco más. Particularmente porque la conservación de los edificios de la arquitectura moderna en general del siglo XX no es exactamente similar a la conservación de otros edificios que, siendo anteriores, siempre pueden ser realizados de una manera que voy a llamar artesanal. En efecto, si uno tiene que restaurar una catedral del siglo XII, podrá encontrar a alguien que logre darle la forma a la piedra exactamente igual a como estaba en el siglo XII. Sin embargo, para la arquitectura moderna no existen ya los mismos procesos que le dieron origen, que son procesos básicamente industriales. Y si existieran, son de industrias altamente contaminantes hoy, por lo cual no es conveniente utilizarlo de la misma manera. Eso requiere refrescar totalmente la teoría de la restauración en arquitectura, llevar adelante unos procesos decididos de una manera diferente e incorporar algo que es siempre importante, que es el reuso adaptativo de los edificios, en el sentido en que muchos de ellos han perdido su uso original frente a la rapidez del desarrollo, incluso de las tecnologías. Entonces, frente a esto, en el año, hace 36 años ya, en el año 88 hicieron una primera reunión, en el 89 constituyeron esta organización.
Perdón, el 88, tienes razón, yo había dicho el 98.
En el 88 fue la primera reunión, 88, por eso llegamos a 36 sí, años, razón, cada dos años son las conferencias, hubo algunas en distinto tiempo por razones siempre con la pandemia, etcétera, pero en efecto lograron constituir un grupo básicamente europeo. Había un país, Argentina, estaba casualmente convocado porque había desarrollado alguna experiencia al respecto, y a partir de ahí fue creciendo como organización. Hoy tiene 78 miembros de países miembros, muchos de ellos incorporados recientemente. África es un continente que se ha incorporado más o menos reciente, y el anterior podríamos decir que era el mundo árabe, antes Latinoamérica y Oceanía, y Estados Unidos, que fue conformando. Esto es una organización internacional que tiene un comité internacional con decisión de pleno derecho de cada uno de los grupos de trabajo que están en cada país. Nosotros hicimos presencia en esta red desde el año 2000, en el Congreso en Brasilia. Teníamos intenciones de haber empezado antes, pero se dio en esa fecha. Y desde el 2004 tenemos un estatuto y una confirmación importante. O sea, hace 20 años que estamos ya trabajando en el marco internacional y participando en todas las actividades. Frente a algunas diferencias respecto a cuál podía ser la sede del próximo congreso, Uberjan me pidió que hiciéramos una candidatura desde Chile. A la vuelta se dio la oportunidad de que el decano de la Facultad de Arquitectura me preguntó cómo había sido. Nosotros habíamos organizado un encuentro internacional sobre las buenas prácticas en el año 2018, que había tenido muy buena repercusión internacional también, y a partir de ello, estando interesado, hicimos una postulación que finalmente ganamos frente a dos países que también estaban postulando. Uno de ellos era Emiratos Árabes Unidos y el otro era Brasil.
O sea, Brasil quería repetir y no,
Brasil
no
quería
en
repetir,
otra ciudad probablemente, ¿no?
Exactamente, y nosotros teníamos además el apoyo de un grupo grande de Brasil para la realización, que también son parte del conjunto ahora.
¿Cuándo recibieron la noticia de que Chile se iba a transformar en la sede de la
versión
la 18 de este congreso?
En diciembre del 2022, esto se organiza con muchísimo tiempo de antelación.
O sea, 2 años antes.
Dos años antes, efectivamente. Y, bueno, cambió la fecha, porque habitualmente, al ser esto una reunión que se realiza en el hemisferio norte, siempre es aproximadamente junio o septiembre.
Se buscó el verano del hemisferio sur.
Final del previo a las vacaciones o después de las vacaciones de los europeos, para ponerlo claramente. Y nosotros teníamos la posibilidad de hacerlo bien, con mucha calidad, en diciembre y no en septiembre, que hubiese sido para nosotros un problema.
Esto va a ser este año, entre los días específicamente 10 al 14 de diciembre. ¿Cuál es el lugar específico, digamos, el lugar donde se junta? ¿Y cuánta gente debería venir a Chile por este evento, que es este Congreso número 18 de Docomomo?
Bueno, en principio van a venir 270 miembros de esta comunidad, la comunidad que tiene aproximadamente unos 3.000 miembros. 270 han asegurado su presencia porque o son encargados de una de las sesiones o presentan trabajos en las sesiones. Hay también, en relación con la propia conferencia, un workshop, un taller de trabajo con estudiantes, que va a ser protagonizado por algunos estudiantes extranjeros, muchos latinoamericanos y chilenos fundamentalmente, y una iniciativa educativa internacional, que es que todas las universidades que están interesadas en avanzar en los estudios sobre el patrimonio moderno, tanto en su valoración como en su restauración, o conservación o implementación de distintas alternativas, puedan desarrollarlo y ponerse en relación para esta conferencia también.
¿Sí? Horacio Torrent, nuestro invitado hoy, arquitecto y un experto en arquitectura moderna, además hasta a cargo de esta conferencia internacional de Docomomo Chile 2024, la primera que se va a hacer en Chile en la historia de Docomomo, que parte el año 88 y que se hace entre el 10 y el 14 de diciembre. ¿Qué pesó para que Chile pudiera ganar la sede? Los 20 años que ya tiene Docomomo Chile, la presentación que se hizo, la cantidad de arquitectura moderna que hay en nuestro país, el riesgo quizás que han tenido y tienen algunas edificaciones de nuestro país. ¿Cuál de esos factores o otros que no estoy considerando?
Todas pesan? Y cada una de las que acabas de nombrar, en realidad. Una fue, bueno, para postular una candidatura, sí, hay que hacer un trabajo internacional previo. invitando a distintos países al apoyo. Nosotros recibimos el apoyo de 48 países, de los más variados, porque hemos logrado a lo largo de 20 años convertirnos en una referencia respetuosa respecto del trabajo que hacemos. Nosotros tenemos un seminario bianual de expertos locales, hemos tenido mucha actividad internacional y participamos en todas las iniciativas de Docomomo de alguna u otra manera. Eso pesó en parte, pesó el apoyo de estos países que tú sabes que tienen que ser relativamente estratégicos, uno no puede lograr el apoyo solo de los más conocidos, de los amigos o solo de los latinoamericanos, sino tratar de generar un ambiente propicio para que otras comunidades que están lejanas a nosotros se acerquen. Esto fue un esfuerzo bastante grande, de diplomático, por decirlo así, de llegar a diferentes países. Pesó que nosotros hemos dado una visibilidad importante al riquísimo patrimonio moderno que tiene Chile, que uno no lo imagina.
Muy repartido, además, a lo largo de Chile.
Repartido.
De Arica a Punta Arenas, digamos.
Exactamente. Hemos trabajado, además, Docomomo Chile tiene una organización regional amplia, está representado desde Arica hasta Punta Arenas, tenemos gente en Arica y gente en Punta Arenas y en cada una de las ciudades o lugares más importantes a lo largo del país. Pesó en la calidad de este patrimonio que hemos dado a conocer al mundo poco a poco, y pesó también dos temas que pusimos en agenda que fueron centrales para nuestra definición, porque la definición más tradicional del patrimonio moderno, en parte, supone el patrimonio propiamente de los primeros 30 o 40 años en Europa o en Estados Unidos, después de los 50, con un gran despliegue. Y nosotros propusimos como tema el desarrollo sustentable y la diversidad cultural. Y apuntando a esto hacia el futuro, con la constatación de que es una organización que ya tiene 30 años y que había perdido relativamente su inserción en los sectores más jóvenes, que hoy están fundamentalmente interesados en estos dos puntos, ¿cierto? En que todas las intervenciones sean sustentables, cosa que es bien importante, porque en la medida en que uno no genera nuevas acciones de construcción y genera construcción sobre el construido, tiene un ahorro energético muy grande, y la diversidad cultural como problema. Es decir, la valoración de patrimonios en niveles horizontales, locales, su validez local, no la validez por el reconocimiento solo internacional que puedan tener. Esto nos permite hablar a la par entre latinoamericanos y africanos, por ejemplo. Vamos a tener una mesa redonda dedicada a eso, y eso es sumamente importante.
Chile es un país que tiene, como tú dices, muchos ejemplos de notable arquitectura moderna a lo largo de todo el país. Sin embargo, muchas veces la arquitectura moderna no es reconocida por el gran público, no se entiende como patrimonio. Tenemos pocos edificios o espacios que hayan sido declarados monumentos. En ese sentido, por lo menos esa es mi visión, Chile, en comparación con otros países que son miembros de Docomomo, respecto de la valoración de la arquitectura moderna, ¿dónde estamos nosotros como sociedad que valora y entiende y sabe que eso es arquitectura moderna, entiende por qué se usa el hormigón como principal estructura en sus momentos, entiende que tiene que ver con un tipo de arquitectura sin ornamentación, producto de la posguerra, porque tiene que ser económico, tiene que ser rápido, tiene que ser higiénico? Bueno, ¿cómo estamos como Chile en nuestro vínculo, en nuestro cuidado y nuestra apreciación de la arquitectura moderna respecto de otros países?
Bueno, particularmente Docomomo trabaja en ese reconocimiento fundamentalmente. Empezamos hace 20 años, había muy poco. Tenemos poca tradición de la historia de la arquitectura en el reconocimiento de las obras, y eso es una de las cosas que probablemente influye. Este panorama va cambiando sustancialmente año a año. En realidad hay una comunidad de investigadores relativamente importante. Pese a que uno supone que es un país pequeño en relación, por ejemplo, con la cantidad de patrimonio realizado en Brasil, Brasil es un caso excepcional a nivel mundial.
Claro, es una bestia de la arquitectura moderna.
Claro, porque por cierto, hay una frase de un británico, John Summerson, que decía que mientras en Estados Unidos se hacía el triángulo federal en neoclásico, en Múnich se hacía el nazismo neoclásico, en Moscú el estalinismo neoclásico, en Italia el fascismo neoclásico, el único que hacía arquitectura moderna era Brasil.
Y o sea, se hace y una ciudad entera, digamos, entera que completa. Brasilia, ¿no?
Nosotros no tenemos algo menor, lo que pasa es que la gente no lo reconoce tan claramente, pero si uno le dijera a la ciudadanía en general, ¿cuántos han estudiado en un colegio realizado por la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales? Uf, ahí la cosa cambia.
Claro, son muchos.
Muchísimos. ¿Cierto? ¿Cuántas personas de hospitales propuestos público de salud desde 1937 en adelante, que es toda arquitectura moderna? Casi todos. Y así sucesivamente.
¿Cuántos viven en conjuntos habitacionales?
Conjuntos habitacionales.
Maravillosos, como o sea, la Villa Frey o la Villa Portales. ¿No?
Conjuntos de notable calidad en Concepción, en Arica, exacto, en Iquique, en todos lados, con generaciones de arquitectos que han trabajado con una claridad prístina en tratar de llevar lo mejor que lo que podía dar la profesión en términos de construcción. Con limitaciones, las limitaciones son las limitaciones propias de un país que tenía problemas productivos. Siempre digo que para hacer una casa con 8 puertas se necesitan 8, pero para hacer 10.000 se necesitan 8.000 y para hacer 100.000 se necesitan 800.000, ¿cierto? O sea, vamos creciendo y esas capacidades productivas a veces eran más restringidas en un lugar o en otro, con lo cual las obras se tardaban más tiempo, etcétera. Pero esto no es de nuevo, a excepción de la increíble y notable cantidad de vivienda construida en Alemania por las ciudades, no por el Estado Federal Alemán en aquel caso, sino por Frankfurt o por Colonia o por Berlín, Chile construyó una cantidad de edificación para vivienda realmente notable.
Emociona cuando uno ve la página del encuentro que va a realizarse en diciembre, docomomoconference.com/2024.com, y la primera imagen que aparece es Remodelación República, ese proyecto extraordinario, y si uno hace F5 aparece el interior de la Catedral de Chillán, y aquí uno empieza a ver las tours que van a ofrecer, por ejemplo, a los distintos visitantes que vengan a Chile, y ahí uno puede ver todos los paseos que se van a poder hacer para visitar arquitectura moderna, por supuesto en Santiago, pero también en Valparaíso, en Viña del Mar, van a ir a Mereida también, ¿cierto? En Ritoque, y obviamente al monasterio de los benedictinos, a la Cepal, al edificio Barco ahí en Santa Lucía, a Remodelación República, a la población Arauco, que es una joyita quizás no tan conocida como otros proyectos. ¿Podría este congreso que se va a hacer en diciembre, Horacio, ayudar de alguna manera a que tenga más cobertura la arquitectura moderna, a que haya más foco sobre ella y a que eventualmente también eso signifique más conocimiento, más cariño, más cuidado, que se puedan declarar más sitios también como monumento? ¿Cómo lo ves desde esa perspectiva?
Sí, definitivamente. Esto ayuda particularmente. La semana pasada se declaró el terminal de buses de Arica.
¿Cierto?
La semana o la anterior, tal vez.
Muy recientemente, sí.
Y en parte es un desarrollo que ha venido estando primero en el mundo académico, notando cada vez más la importancia de algunas de estas obras. La importancia de estas obras por su significado a nivel internacional, incluso.
Que... Oye, me dice Romy Hedge, no me dejen fuera Cerro Sombrero.
No, claro que no.
De hecho, también Cerro Sombrero aparece
también en la descripción. También Cerro Sombrero, y hay algunos interesados en
ir a visitar.
En ir a visitar.
Toda Cerro la razón, Sombrero, Romy, destacadísima también arquitecta, y quien siempre me da ese tipo de consejos de qué es lo que no se me puede olvidar decir. Toda la razón, Cerro Sombrero es un proyecto de mini ciudad hecho de arquitectura moderna, ¿no es cierto? En Punta Arenas, o digamos, en las inmediaciones. No es Punta Arenas exactamente.
No, es en Tierra del Fuego.
En Tierra del Fuego.
En el camino que une el puerto del norte que da el paso a Argentina con el sur de la isla.
Exactamente.
Claro.
Te pregunté, no sé si me contestaste porque a veces pierdo la concentración, ¿cuál es el lugar físico donde se va a hacer la mayoría las conversaciones?
No lo respondí. El lugar físico es en el campus Lo Contador de la Universidad Católica, que nos va a alojar ahí. Hemos sido en parte sede de la organización durante un tiempo importante. Y ahí lo vamos a realizar, ahí van a ser las conferencias de los key speakers y van a ser las sesiones paralelas que va a haber con las presentaciones de distintos tipos de trabajos, desde trabajos que se ocupan de la relación entre las etnicidades y el valor entregado al patrimonio, hasta la complejidad de la restauración del hormigón, etcétera.
Me imagino que la inauguración se hace en un lugar más grande, tipo
casa central, ¿no? Sí, la inauguración estamos previendo realizarla en el centro de extensión o en la casa central de la universidad también.
Ya, y la mayoría de las actividades después en Lo Contador. Me decías, Horacio, estamos conversando con Horacio Torrent sobre esta notable noticia, y es que este 2024 vamos a tener por primera vez en Chile la Conferencia Internacional de Docu-Momo. Docu-Momo, que significa documentación y conservación de edificios, sitios y neighborhoods, no sé, vecindarios o barrios, ¿no? Del movimiento moderno que existe en el mundo desde el año 88, que existe en Chile desde el año 2004, y primera vez que lo vamos a tener en Chile entre el 10 y el 14 de diciembre. Esta 18ª Conferencia Internacional Docu-Momo 2024, que se llama Futuros Modernos, Desarrollo Sostenible y Diversidad Cultural. Me decías que hay un récord de recepción de papers para este congreso en la historia de Docu-Momo.
Sí, Docu-Momo efectivamente. Mundial. Efectivamente, recibimos 512, para ser exactos, 512 trabajos para un proceso de selección que fue muy, muy importante y que dejó mucha gente fuera con un notable valor. El rango de corte es un sistema automatizado que se llama ConfTool, el que revisa, digamos, los evaluadores revisan anónimamente los trabajos, etcétera, y el promedio de las sesiones está entre 8 y 10 en nota, de 1 a 10. Y han quedado, en algunas sesiones, han quedado trabajos con 9 fuera.
Wow.
Esto significa que ha sido una competencia importante en términos de la calidad y la validez de los trabajos.
De esos 512, ¿cuántos quedan?
Quedan 200.
Quedan 200 que van a poder desarrollarse y hacer ponencias durante estos 4 días.
Exactamente.
Veo que fueron más de 600 participantes de los 5 continentes, de África, de América, de Asia, de Europa y de Oceanía, así que felicitaciones también por eso, sí. Y el trabajo que debe significar para las comisiones estar revisando, ya revisaron.
Ya revisaron, sí, ya está determinado, ya está la lista en la página web, se pueden ver las sesiones que quedaron seleccionadas con los trabajos que quedaron seleccionados y algunos que quedaron en lista de espera por si alguno no puede continuar, etcétera.
Las inscripciones están abiertas también para el público en general, sí. Para poder inscribirse, para poder participar durante estos 4 días, y hasta el 15 de mayo hay un descuento considerable por la inscripción temprana. ¿Cualquier persona puede ir a este congreso de Docu-Momo? Me imagino que está pensado en un público específico, pero ¿cómo funciona eso, Horacio?
Sí, en parte, sí. Bueno, la primera restricción que tenemos, que es local, que es el congreso completo, es en inglés.
Ya,
porque es lo que permite en este momento que un marroquí, con un eslovaco, con una persona que viene de Hong Kong, con un neozelandés y un mexicano, puedan comunicarse. Hoy la única lengua franca que tiene Docu-Momo es específicamente esta, y eso ha permitido que tengamos una buena comunicación con la gente que habla finés o con los quebecuá, por decirlo de una manera, que son diversidades culturales que existen. Entonces tenemos esta restricción.
Clarísimo.
Algunas de las cosas van a tener traducción, otras no, porque es un sistema muy caro para ello, y es abierto, hay muchas mesas abiertas en términos temáticos, de posibilidades de entendimiento. Hay otras muy especializadas respecto de los problemas químicos, de los materiales, etcétera. O sea, hay una amplia variedad, pero habrá al menos 8 sesiones en paralelo para poder asistir. Alguna de las 8 con seguridad pueden interesar.
Para los miembros de Docu-Momo, hasta el 15 de mayo la inscripción vale 300 euros. Para los que no son miembros de Docu-Momo, 400 euros. Y para los estudiantes, eso significa estudiante, obviamente, universitario, diario, digamos, 100 euros, y después del 16 de mayo en adelante esto sube. Así que si alguien que nos está escuchando se quiere inscribir, aproveche hasta el 15 de mayo, sobre todo para los arquitectos, diseñadores, restauradores, constructores, fanáticos de la arquitectura moderna, artistas, no sé, tanta gente que podría interesarse en distintas partes de lo que significa este Congreso Internacional. Hay algunos key speakers, algunos expositores principales. ¿Puedes nombrar algunos de ellos?
Sí, sí, por cierto. Hay un expositor principal que es local, que es Fernando Pérez Oyarzún.
Premio Nacional de Arquitectura.
Premio Nacional de Arquitectura. Y cofundador de Docomomo Chile desde aquel inicio temprano, y una profesora del Instituto de Estéticas, de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es Luis Noel, que ella está además a cargo del campus de la universidad, que es Patrimonio de la Humanidad. Y tenemos también a Michelangelo Sabatino, que es un historiador de origen italiano, pero que desarrolla su labor en el Instituto de Tecnología de Illinois en Chicago. De ellos tenemos ya la confirmación de que van a estar presentes. Tenemos otros dos que estamos a la espera, por lo cual preferimos no anunciarlo. Y tengo que aclarar también que hay muchas posibilidades de obtención de becas para los estudiantes a través de la inscripción que cada universidad hace y se apoya en el propio sistema, y por lo tanto hay un descuento e incluso una inscripción que muchos estudiantes puede resultar gratuita por el hecho de que su facultad está apoyando esto. Tengo que aclarar además que no es solo de arquitectos, hay algunas sesiones que están compuestas. Por ejemplo, hay una sesión bien importante sobre el uso del textil en la arquitectura moderna, en los interiores de la arquitectura moderna, y ahí hay solo un arquitecto participando, todos los demás son gente relacionada con el mundo textil, básicamente los tejidos, el mundo del arte, los productores de alfombras, etcétera. O sea, hay variación en esto también de otras disciplinas.
Perfecto, interesantísimo. Hace 10 años en Seúl, cuando se hizo Docomomo Internacional, ¿cierto? O sea, cuando se hizo el Congreso en Seúl, se incorporó el reuso adaptativo como paradigma de la conservación, así como las nociones de sustentabilidad patrimonial y de extensión y vigencia de los argumentos de la arquitectura moderna. El tema del reuso adaptativo me parece fundamental en obras de arquitectura moderna que tienen como principal forma de trabajo, digamos, o medio de construcción el hormigón. ¿Qué significa en el fondo, en la práctica, el reuso adaptativo cuando uno habla de arquitectura moderna y cuando habla de edificios que pueden estar, no sé, hoy día cumpliendo 70, 60, 50, 80 años?
Bueno, básicamente porque casi todos los edificios de la arquitectura moderna han cambiado su sentido. Muchos de ellos su destino, otros simplemente su sentido. Y muchas de las operaciones hoy que son necesarias para mantener la sustentabilidad del edificio y de la sociedad que lo habita. Entonces, varias de estas formas del reuso adaptativo, todas basadas en un respeto importante. Hay una frase bien interesante de un italiano hecha en Tokio, en un congreso en Tokio, que dice: ante el monumento el maestro es él. Es decir, que hay que permitir estar abierto a que las obras enseñen lo que pueden enseñar a quienes van a proyectar algo sobre ello. El segundo punto es que hay un problema tecnológico importante, y es que al no existir la misma tecnología, tiene que ser reemplazada, y por lo tanto vamos a reemplazar el tipo de cristal para hacerlo posible de que sea menor la invasión solar al interior y por lo tanto bajen las temperaturas y los gastos en energía, etcétera. Siempre es esta condición de adaptar a los nuevos usos o a los propios usos de acuerdo a las nuevas exigencias. Y la otra cosa que no es menor es que nosotros vemos siempre la necesidad de agregar una cierta condición de novedad en el edificio, porque esto provoca una satisfacción absolutamente increíble en la sociedad que lo habita. Yo hago una comparación que tal vez puede ser un poco esquemática, pero es como cuando la gente se pone ropa nueva. O cuando vuelve, repara una ropa que quiere mucho y que la vuelve a usar en una condición actual, y esas son las condiciones del reuso adaptativo. Es como establecer un cierto entusiasmo en la sociedad para que pueda volver a gozar de las condiciones de vida que le ofertó inicialmente la arquitectura moderna. Muchas personas hablan de la arquitectura moderna como un lenguaje. Yo no tengo esa creencia. No es una cuestión de lenguaje, es una cuestión de la vitalidad con la que uno enfrenta a la sociedad, con el cuerpo, ¿cierto? El sol, el aire, todas las cosas que trajo la arquitectura moderna para renovar en una sociedad de masas.
Y a propósito del lenguaje, y una última pregunta, ¿por qué lo correcto es hablar de arquitectura moderna y no hablar de modernista o de modernismo, que es algo que por lo menos me han explicado, bueno, varias veces, pero que es bueno aclararlo?
Particularmente porque el ismo es, la notación del ismo es siempre algo que degenera del origen, ¿cierto? El ismo es una cierta degeneración del originario. En nuestro caso, además, porque en el mundo castellano, para ponerlo rápidamente, el modernismo es un movimiento poético de fines del siglo XIX, principios del XX, protagonizado con mucha fuerza por los centroamericanos, y creo que le debemos respeto a esa categoría que preexiste antes que el mundo anglosajón le llamara la arquitectura moderna modernismo. Como muchas Correcto. De las cosas se leen en inglés, se traslada muy rápidamente.
Y el modernista también tiene el pero de que en España se le llama así,
además,
a una forma de diseño, de decoración. Es más como el art déco, digamos, algo así.
Bueno,
¿no?
Ningún catalán te aceptaría esta,
bueno,
esta,
perdona, pero
esta asociación.
Para decirlo en fácil.
Es claramente una marca de los movimientos locales catalanistas o en Valencia y en Baleares, que marcaron muy específicamente, además que tiene un protagonista clave que es Antonio Gaudí, claro. Y él marca la etapa del modernismo, como
entonces,
dicen los catalanes.
Entonces, ni modernista ni importante. Modernismo, moderno, arquitectura claro. Moderno, movimiento moderno.
Movimiento moderno, que es una noción ya un poco pasada de moda, por decirlo así, porque nunca fue tan movimiento, pero fue una cosa importante. Es una manera de reconocerlo con más claridad, pero habla propiamente arquitectura moderna es la clave.
¿Y en época, grueso?
Hasta en Chile claramente tenemos dos edificios que inauguran la modernidad. Habitualmente decimos que el edificio Berpaur
es
moderno, pero no olvidemos que también la modernidad tuvo mucho peso en otros lugares que no eran Santiago, y en este caso en Osorno hay algo que le disputa la primacía al edificio Berpaur, que es el hotel que está en la plaza de Osorno, que ha variado su nombre.
Estamos hablando fines de los 20, principios de los 30, ¿no? Fines de los 20, principios de los 30.
Fines de los 20, principios de los 30, los dos
en
comparten
Chile.
Esa fecha, efectivamente.
¿Ya? ¿Y a nivel mundial estamos hablando?
A nivel mundial estamos hablando de una arquitectura que empezaría en la década del 20, algunas obras anteriores que son reconocidas desde 1914 o 1908, en el caso de las obras de Frank Lloyd Wright en Estados Unidos.
Pero ¿y hasta fines de los 70, principios de los
80?
Fines
de los 70, principios de los 80, ahora hay una extensión cada vez mayor que puede llegar incluso hasta los 80 o un poquito más
hasta
adelante.
Hasta que viene el posmodernismo.
Algunas obras que habitualmente eran consideradas dentro del posmodernismo, pero sobre todo obras que fueron ideadas en los fines de los 70 y que terminaron construyéndose más tardíamente.
Horacio Torrent, ha sido un placer conversar contigo, se aprende muchísimo, muy entretenido la manera en que lo explicas también, y felicitaciones por lograr, con toda la gente que está en Tocomomo Chile, realizar este año, entre el 10 y el 14 de diciembre, la conferencia número 18 internacional de Tocomomo 2024, que les vaya increíble, y por favor, cuéntanos lo que nos quieres contar antes de
irnos. Bueno, no, es un bocadillo muy particular. Ajá. Porque uno de los miembros de Docomomo inaugura esta tarde en el Museo Vicuña Mackenna un sistema de observación, que es un trabajo realizado casualmente sobre conjuntos habitacionales de la zona de Ñuñoa, particularmente, en donde él ha estado trabajando con unos indicadores que permiten establecer el valor urbano que tienen las áreas vacías y las áreas de sombra en los conjuntos habitacionales para bajar las temperaturas de la zona. O sea, es algo que está totalmente asociado con la idea del cambio climático. Él es Rodrigo Gertocio.
Rodrigo Gertocio es parte de Docomomo. Tenemos invitado a este programa a hablar
de
eso en algunos días más.
Programa, pero como hoy inaugura notable. A las 6 o 7 de la tarde, ahora no lo puedo decir rápidamente.
Un experto
pero,
además en la Villa Frey, porque vive ahí y la conoce perfecto.
A las 19 horas.
Claro, 19 horas. Excelente. Muchísimas gracias, Horacio. Ha sido un placer.
A ustedes.
Muchas Vamos gracias. Al corte. Ya vuelve Santiago Adicto.
El tour urbano de cada tarde sigue junto a Rodrigo Gendelman en Santiago Adicto. Estás en Duna 89.7 y duna.cl. El buen humor es una de las mejores prendas que se pueden vestir en sociedad.
En Duna, el escritor inglés William Makepeace Thackeray. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
Banco de Chile, en acción con Desafío Levantemos Chile, te invitan a conocer a los 20 finalistas del octavo concurso nacional Desafío Emprendedor, quienes buscarán llevar su emprendimiento al siguiente nivel y hacer de Chile un lugar mejor. Conoce sus historias todas las semanas por las pantallas de Mega y en nuestras plataformas digitales. Te esperamos. Banco de Chile, el banco de las pymes.
¿Sabías que los hogares consumen un tercio de la energía mundial? Pequeñas acciones como apagar las luces cuando no se necesitan o usar electrodomésticos de alta eficiencia energética pueden reducir significativamente tu consumo de energía. Esto no solo contribuye al cuidado del medio ambiente, sino que también a tu bolsillo, reduciendo tu pago mensual de energía. En Enel te animamos a adoptar medidas de eficiencia energética. Más información en enel.cl.
En pleno barrio El Golf, se emplaza el espectacular edificio Isidora y Benjamín de Inmobiliaria Hexacón. Una experiencia única de diseño, arquitectura y conectividad, en una de las esquinas clave de Las Condes. Isidora y Benjamín es un proyecto boutique con exclusivos departamentos de 1 y 2 dormitorios, algunos con jardín privado. Y 4 penthouse de 2 pisos y con azotea privada. Conoce más en hexacon.cl.
En Megacentro damos espacio porque sabemos que así llenamos de vida a los barrios. Por eso creamos infraestructura que combina bodegas, oficinas, comercio y áreas para actividades culturales con el fin de promover el encuentro de nuestros vecinos y aportar a la ciudad. Somos Megacentro, líder en el desarrollo de soluciones de bodegaje a la medida.
Puedes llegar tarde porque la alarma no sonó, o porque te quedaste pegado en un taco, pero no porque la app nunca encontró un conductor.
Los viajes en las apps de transporte podrán disminuir con la ley EAT. Si tienes que moverte, manéjate con Quinto y arrienda el Toyota híbrido que quieras por el tiempo que necesites. Descarga la app Quinto Share y conoce nuestras estaciones de retiro y modelos disponibles.
El clima está cambiando, volviéndose impredecible, con inundaciones y aluviones cada vez más frecuentes y extrema sequía en la región metropolitana. Pero en Aguas Andinas creamos BioCiudad, una iniciativa para dar soluciones concretas frente al cambio climático. Hemos construido nueva infraestructura para la ciudad y hoy seguimos avanzando, impulsando el uso de nuevas fuentes de agua para entregar nuevas soluciones a Santiago, para que el cambio climático no cambie tu vida. Infórmate en biociudad.cl.
Veredas, calles, edificios, parques, historias y todo lo que vive en la ciudad está en Santiago Adicto, con Rodrigo Gendelman, en Duna. Espacios y sonidos de tu mundo.
Estamos de vuelta en Santiago Adicto y estamos en línea con un amigo de este programa que siempre tiene novedades porque en Antena siempre están haciendo cosas extraordinarias y hoy día lanzan algo muy potente a las 20 horas en un lugar además extraordinario. Alfonso Díaz, director de Antena, muy buenas tardes.
Hola Rodrigo, muy buenas tardes y gracias siempre por el apoyo, querido.
No, tremendo gusto de saludarte. Oye, pregunta cortita, ¿ya llevaron a los socios de Antena a la muestra de Chillida en el centro de extensión de la Católica, en la galería que está ahí, esa maravilla?
Aún no, qué bueno que me lo digas, tenemos que anotar de todas maneras.
Entonces. Uf, está pero demasiado buena, la fui a ver hoy día y flashé, como dicen los argentinos. Vamos a lo nuestro.
Confiamos 100%.
Qué bueno. Cuéntanos qué es lo que va a pasar hoy día, en la tarde, en la noche, digamos, en el taller. No, no voy a decir el lugar, tú lo vas a decir. ¿Dónde y qué es lo que va a pasar? ¿Qué se lanza hoy día?
Hoy día estamos súper felices, la verdad. Antena este año cumple 9 años. y además de impulsar muchos proyectos hoy día que nos ponen orgullosos, como Premio PAM y Murales para Chile, que he hablado contigo, teníamos una deuda en estos últimos años de poder llegar a las nuevas generaciones. Y por lo que más hemos sido conocidos, que es la comunidad y nuestra capacidad de mediación. Entonces, desde ahí nace Señal, que es un nuevo programa de experiencias que invita a jóvenes entre más o menos un rango entre 25 y 40 años a conocer el mundo de las artes visuales, de nuestros principales espacios de creación, pero también a conocer una nueva cara de Santiago a través del arte, que nosotros ya llevamos 9 años, más de 400 sesiones, y sabemos lo que es el poder transformador del arte. Entonces, estábamos con esa deuda de poder llegar a las nuevas generaciones, y así nace Señal.
Ya, Señal entonces se llama esta especie de antena para generaciones más jóvenes y que va a tener, no sé, un sistema distinto, con cuponeras, con más flexibilidad y más barato, obviamente, ¿no?
Son 10 encuentros anuales, un encuentro al mes. Hoy día lo lanzamos en el increíble taller Cafarena, que es la ex fábrica Cafarena, donde reciben más de 8 artistas. Y digamos, tener la oportunidad de esas personas que visitan, poder visitar 8 talleres a través de una mediación y dinámica que llevamos años haciendo en antena. Así que estamos felices de poder expandir esa labor a nuevas generaciones, que es tan importante, Rodrigo, yo creo, sensibilizar y dar a conocer nuestros espacios de creación, nuestros artistas. Mucha gente cree que no tenemos lugares y artistas increíbles, la verdad, tenemos de sobra y faltan los espacios nomás, que estos mundos se encuentren en arte y sociedad.
Además, aquí se da una combinación de que el lugar tiene esta cosa industrial extraordinaria, que es ex fábrica Cafarena, que hay muchos artistas de calidad, como por ejemplo, no sé, Beatrice Di Girolamo o Norton Massa, que es en un barrio que quizás para algunas personas no es habitual ir. Creo que es demasiado atractivo el lugar, la suma de artistas y la experiencia que va a ocurrir esta noche.
Bueno, me encanta que digas eso, pero porque ponte tú, la invitación de estos encuentros, que son 10, como el del día Cafarena, también es a visitar y conocer un poco más el barrio. Entonces, después de Cafarena cerramos la peluquería francesa, y muchos de los socios, obviamente, después la idea, obviamente, es ir a tomarse un trago, comer algo ahí a este increíble lugar que está a una cuadra de la fábrica Cafarena.
Y de la casa del presidente Boric.
Para invitar a muchas personas, que grandes amantes del arte y de las experiencias que yo sé que te escuchan, hoy día, junto con este evento, lanzamos la página web viveseñal.cl. En esa vas a poder saber de qué se trata un poco más sobre Señal, pero cómo participar. Y aquí quiero tomarme de lo que dijiste, que funciona como una tiquetera, y es verdad, más bien funciona como un concierto, en el cual tú puedes, en el próximo encuentro Señal, comprar uno, o comprar los próximos 3 que vienen, o el que nosotros recomendamos, comprar las 10 experiencias, que aparte de tener un muy buen descuento, a fin de año reciben la obra de un artista emblemático, replicando un poco lo que hacemos con los socios de Antena, que ellos al renovar sus membresías, y que gracias a ellos podemos hacer este tipo de proyectos, ya hemos construido una colección increíble. Oye, y para hablar sobre los encuentros que vienen...
Espera, Alfonso, repíteme la página web, ¿cuál es?
viveseñal.cl.
viveseñal.cl.
Hoy día la estamos lanzando justo el evento, así que estoy adelantándome.
Pero no, pero dice aquí, me metí, dice, faltan 5 horas, pero un minuto y un segundo.
Es una tiquetera que solo tiene por evento 100 cupos.
Ajá.
Hay 70 solo disponibles para comprar las 10 experiencias. Sabemos por nuestras experiencias anteriores que esto se va a ir de una, así que a los que estén escuchando, la verdad, una súper oportunidad de conocer distintos espacios de creación, pero también artistas súper relevantes que vale la pena conocer. Y la idea, obviamente, de este programa de experiencia es conocer artistas consagrados, verdaderas leyendas del arte contemporáneo, pero también artistas de mediana carrera y emergentes. Entonces, es poder en 10 experiencias mostrar muchos lugares que hemos hecho a través de nuestras sesiones antena, y poder obviamente compartirlos con nuevas generaciones que sabemos que les va a encantar.
Es importante decir que no requiere ningún tipo de conocimiento previo de arte, solamente ganas de vivir como una experiencia y de aprender y de disfrutar y de ir adquiriendo contexto a través de estas experiencias para poder entender más lo que es el mundo del arte, ¿no?
Exacto, y va a tener esto lo que dices tú, en esos 10 encuentros, estoy seguro a los que tenga la posibilidad obviamente de ser parte, van a entender mucho bien cómo opera el mundo del arte, que detrás de un artista, para que ese artista le vaya bien, ese artista no puede estar solo, es como una familia. Necesita obviamente un padre, una madre, que muchas veces es el caso que cumple el rol de los coleccionistas y los compradores, pero también los que circulan y hablan sobre ese artista, que es el rol de las galeristas, también los centros culturales y los museos, las ferias de arte. Hay todo un mundo atrás, la verdad, que compone el mundo del arte, que es clave para que ese artista y esa escena surja. Y la invitación que hacemos nosotros, al igual como lo he hecho con la comunidad Antena, es que junto con aportar, porque piensa que esta tiquetera son todos aportes que van directo a los artistas participantes, pero también a nuevos proyectos que hace Fundación Antena, que van directamente en apoyo a la escena, a la escena del arte. Pero la única forma que exista obviamente un mayor involucramiento es generar estos espacios de encuentro que creemos que son vitales.
Perfecto. Una última pregunta, Alfonso Díaz, director de Antena, por el lanzamiento hoy día de Señal, que es esta serie de encuentros de artes que van dirigidos a los jóvenes entre 25 y 40 años y que se hacen en el taller Cafarena, en el barrio Yungay. ¿Para ir hoy día hay que ser socio Antena o puede hoy día la invitación es abierta?
No, hoy día ya la verdad había una invitación para 120 personas y lo más lindo que se cerró el cupo en 180.
Ah, ya, estamos, okay.
Estamos cerrados, pero desde la siguiente, que hoy día es solamente el lanzamiento, por eso quiero compartir a que nos sigan en redes sociales, en Instagram, en ViveSeñal, @ViveSeñal, en nuestra página web, que desde las 8 de la noche se lanza esta tiquetera. Que la verdad es súper libre porque te invita a poder a comprar uno o tres tickets del programa completo, es muy libre la verdad, y se viene una programación alucinante, solo para adelantarles que es una exposición maravillosa, vamos a tener la posibilidad de conocer y visitar el Bellas Artes de noche, la exposición de Carlos Lepe, que está con un montaje increíble de Smilian Radic. A Carlos Lepe le encantaba el bolero, pero después la posibilidad, después vamos a conocer una gran artista que hace un neo bolero. También el espacio Nave, construido por Smilian Radic, donde vamos a tener una gran performista, la Alexandra Meix, en julio. Carlos Lepe viene en junio y mayo viene Javier Toro Blum, que no sé si ha estado tú, Rodrigo, sí, en este taller abierto increíble que tiene, que se ve todo Santiago, y va a ser de noche, y Javier tiene una obra lumínica alucinante. Pero también su lado no conocido es músico. Y vamos a tener la posibilidad de conocer esa faceta también.
¡Qué entretenido!
Este tipo de cosas son las que va a tener Señal.
Ya, oye, el Instagram es ViveSeñal, ya soy el seguidor número 27, ya van en 28.
Me encanta.
Así bien. Que muchísimas gracias por contarnos esta primicia, que sea increíble el lanzamiento de esta noche y que se inscriban muchos chicos entre 25 y 40 años. Alfonso Díaz, un gran abrazo para ti y para el equipazo que está detrás de Antena, de Onda y ahora de Señal.
Me encanta. Muchas gracias a ti por el apoyo de siempre, querido.
Para eso estamos, cuando necesiten. Un abrazo, Alfonso.
Otro para ti.
Vamos a la última parte de este programa. ¡Ah! Ya me puse contento. No seré humillado hoy día. No seré humillado. Saldré por la puerta ancha. Nos fuimos a Alemania, Ricardo, ¿ah? ¿Eh? A Alemania, a pesar de que cantan en inglés. Qué buena esta canción. Es un temazo. Maravillosa. Oye, cada semana descubre las historias de los 20 finalistas del octavo concurso nacional Desafío Emprendedor que van a competir en la gran final. Este concurso nacional Desafío Emprendedor es un tremendo emprendimiento que hace el Banco de Chile. Y es una tremenda oportunidad para los emprendedores. Hay que aplaudirlo, así que yo lo aplaudo. Banco de Chile, el banco de las pymes. Con la más amplia, diversa y flexible oferta de infraestructura industrial y bodegaje del país, Megacentro te da el espacio que necesitas para que puedas dedicarte con tranquilidad a construir el futuro. Te metes a megacentro.cl y vas a ver la presencia de Megacentro en la región metropolitana, en Chile, en Perú y en Estados Unidos. BioCiudad, una iniciativa de aguas andinas con soluciones concretas para el cambio climático. Infórmate y descubre más de esta potentísima batería de proyectos en biociudad.cl. Invertir hoy en departamentos es una muy buena opción y en Hexacón Inmobiliaria nos entregan la mejor asesoría para poder rentabilizar el futuro. Hay oportunidades especiales en edificios con entrega inmediata como ese muy lindo proyecto que es Casa Bustamante en Ñuñoa. Cotiza y compra departamentos desde 3.100 UF con una excelente ubicación, excelentes espacios comunes y plusvalía. Hablemos de tu próxima inversión en hexacon.cl con 2X. Acciones como apagar las luces cuando no se necesitan, cosa que yo hago en la pieza de mi hijo todos los días, contribuyen al cuidado del medio ambiente y también al de nuestro bolsillo. En Enel nos animan a adoptar medidas de eficiencia energética. Más información en enel.cl. Hay gente que a la publicidad le dice como sinónimo el nombre de esta banda y en realidad no son exactamente lo mismo. ¿Estoy bien o no? Ya. Oye, los viajes en las aplicaciones de transporte podrían disminuir de manera importante con la ley EAT. ¿Cuál es la ley EAT? Bueno, es justamente la ley que tiene que ver con las empresas de aplicación de transporte. De ahí viene EAT. Así que, ¿cuál es nuestra sugerencia? Si tienes que movilizarte, manéjate con Quinto y arrienda el Toyota y el Toyota híbrido maravilloso que quieras por el tiempo que necesites. Descarga tu app, tu aplicación Quinto Share y empieza a moverte. Y si te mueves en un híbrido de Toyota, nunca vas a querer volver atrás. Es que son demasiado extraordinarios. Tu jueves en Santiago Open Gourmet se convierte en un increíble viaje gastronómico. Disfruta hoy jueves de un 40% de descuento en Tinca y en La Piazza pagando con tu CMR. Tu paladar se lo merece. Más información en www.socopen.cl y en sus redes sociales Santiago Open Gourmet, exclusivo en Open Kennedy. Y tal como supimos ayer conversando con el gerente de operaciones de Open, todos los restos o gran parte de los restos orgánicos se van a un biodigestor y se transforman en abono, en compost, que se le regala a las personas. Maravilloso saber que nada de lo que vas a comer va a terminar en el vertedero. Tremenda la pega de sostenibilidad, de términos ambientales que hacen en Open. Ya. Me voy al acertijo musical. 3:07 p.m. Esto es Propaganda y la canción se llama Duel. Mi nota, Ricardo, un 7. ¿Qué tal? Dos entrevistas muy bonitas hoy día, un 7 en el acertijo musical. Y más encima venía llegando de ver la muestra de Chillida, que de verdad no se la pierdan en el Centro de Extensión de la Católica hasta el 31 de mayo. Nos vamos. Un abrazo. Gracias a todos los que hacen posible este programa. Gracias a ustedes por escucharnos. Sigue sonando por unos segundos Propaganda. Chau.
Esto fue Santiago Adicto. Un recorrido diario por los espacios, paisajes, rincones e historias de la ciudad. Junto a Rodrigo Gendelman en el 89.7 y duna.cl. Duna. Espacios y sonidos de tu mundo.